En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 20 de noviembre. Gracias por compartir con nosotros un día más este tiempo dedicado al deporte. España albergó por única vez un mundial de fútbol en 1982, hace ahora 36 años. La federación se plantea ahora organizar el mundial de 2030. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habló ayer de una candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos. Sánchez trasladó ayer su interés al rey de Marruecos, pero el primer ministro de Portugal, António Costa, no ve tan clara la iniciativa.
É uma ideia interessante, mas nunca nos foi oficialmente colocada.
Es una idea incierta que realmente nunca ha sido oficialmente planteada. Cuando lo sea, lo tendremos que estudiar. Ver con nuestra federación de fútbol, hablar con la FIFA y ver si hay consenso entre los partidos políticos de Portugal.
Es un consenso que naturalmente es prestigioso.
Es un evento beneficioso, pero también caro.
Vamos, que el asunto está todavía en ciernes. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, contamos noticias del deporte. El Real Madrid en periodo de reflexión sobre sus movimientos en el mercado invernal. Carlos Rodríguez.
Desde la cúpula merengue se analiza en estos días la posibilidad de reforzar la plantilla en el mercado invernal. Una vez se concrete la compra del argentino Ezequiel Palacio, se decidirá si pasa a incorporarse ya a la disciplina merengue, con lo que Marcos Llorente en principio tendría que buscarse una salida. El brasileño Rodrigo, ya cerrado, pasaría de momento a engrosar la nómina del Castilla. También ha entrado en escena el joven Pedriño, otro brasileño, 20 años del Corinthians, como apuesta de futuro. Y para el próximo verano, entre otros, toma fuerza el danés Eriksen como sustituto de Luka Modric.
Buenas noticias para Simeone, que al menos tendrá un par de centrales sanos para recibir al Barcelona, Diego García.
Con la baja ya confirmada del charrúa Diego Godín, el técnico argentino Diego Pablo Simeone parece que podrá armar un eje de la zaga ante la visita del FC Barcelona con Xavi y Lucas, que se han ejercitado en el día de hoy con normalidad con el resto del grupo. Además, Diego Costa también ha participado en el entrenamiento junto a los compañeros. Per suerte para Jiménez, que no ha saltado al césped y ha compartido sesión de gimnasio junto a Diego Godín.
Como os decía antes, está sobre la mesa la candidatura de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030. Estamos esperando lo que pueda decir el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que acude a esta hora a un acto en la sede del Comité Olímpico Español. Getafe, Leganés y Rayo aprietan ya el acelerador para afrontar la próxima jornada. Laura Cabrera.
Los pepineros abren fuego el viernes a las 9, reciben al Deportivo Alavés. Pellegrino sigue contando con la duda de Cuellar en la portería. Por contra, podría regresar Businza y Elzar después de recuperarse de sus respectivas molestias. El Rayo Vallecano ha entrenado esta mañana en la Ciudad Deportiva con la novedad de José Ángel Pozo, que ayer debutaba con la selección española sub-21. Michel no va a poder contar para este partido del sábado en Mestalla con Medrán por contrato, ni con los lesionados Cacuta, Javi Guerra ni Tito. Y jornada de descanso hoy para el Getafe, que juega el domingo en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao.
La segunda división se tiñe de amarillo. El equipo de moda es el Alcorcón, líder de la categoría. Hablaremos en este partido de la una con el director deportivo de los alfareros, David Navarro. En baloncesto, el Real Madrid abre hoy una semana de enorme dificultad e intensidad, y lo hace sin el timón, sin Yul, Jorge López.
Así es, Sergio Yul no jugará por precaución debido al golpe que sufrió en su rodilla derecha la semana pasada frente al Gimki. Aún no se sabe cuándo se dará el alta médica, pero Pablo Laso tiene claro que no van a arriesgar con él. Juegan hoy a las 9 contra el Gran Canarias, el jueves contra el Olympiacos a las 8 y el domingo jugarán contra el Barcelona a las 7:30. Semana exigente para los blancos. El Madrid buscará aumentar esa racha de 7 partidos invictos en Euroliga esta semana. Y podremos hablar en el programa de hoy con Alberto Oliver, el base del Gran Canaria, antes del partido de esta noche.
Os contaremos el partido esta noche en directo aquí en el Partido de la Onda a través del 106.0 de la FM a partir de las 8:30 de la tarde. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, soy muy pesado, ya lo sé, sintonizáis Onda Madrid. Esto es el Partido de la Una. Os lo pueden preguntar. A esta hora aquí contamos noticias de qué, del deporte madrileño. Vamos ya.
La Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid-Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¡Uf, me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
Poco a poco las selecciones van dejando paso al campeonato de liga que se va acercando próximo fin de semana. De hecho, el Leganés ya juega el viernes de entre los nuestros. Comenzamos hablando del Real Madrid, que juega el sábado a la 1:00 p.m. en Ipurúa frente al Eibar. Un Real Madrid que tiene que tomar decisiones en este mercado invernal. Aquí están Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El primer nombre, uno que ya hemos contado hace tiempo, es el de Palacios. Diego, futbolista del River Plate. Ahora la decisión es si viene en enero o viene en verano.
Sí, está el Real Madrid tomando esa decisión, contar con la decisión definitiva de Solari, del cuerpo técnico y también posiblemente de José Ángel Sánchez, que son los que van a decidir si dejan cedido al futbolista en River, si hay acuerdo con River para que se quede lo que resta de temporada en el torneo de clausura de Argentina, Palacios, o al final llega al Real Madrid. En cualquier caso, en cualquiera de los casos, si viene ahora o viene en junio, la información que yo manejo es que viene al Real Madrid, a la primera plantilla, nada de Castilla, sería para estar en el primer equipo.
Le veremos con lupa el próximo fin de semana en el partido entre River y Boca, partido de vuelta de la Copa Libertadores. 25 millones de euros el precio del traspaso de este chico que tiene 20 años, ¿tío?
Sí, 20 añitos, 20 años. Un jugador medio centro tipo Toni Kroos, es un futbolista muy parecido a Toni Kroos en ese sentido, no llega a ser un medio centro defensivo, tampoco ofensivo, suele manejar bien la medular. El primer partido frente a Boca en la Libertadores en la final yo lo vi bastante disperso, no estuvo muy centrado durante el partido, sabía que las cámaras se centraban en él después de que se anunciara prácticamente su fichaje por el Real Madrid. veremos este próximo fin de semana si tiene más suerte en el Monumental, en su casa, ante su gente, en el que puede ser el partido de su despedida y donde después de ese encuentro será River quien haga oficial el fichaje de Palacios por el Real Madrid.
Si finalmente viene en el mercado invernal, Carlos, Marcos Llorente, que ya lo tiene muy difícil porque habitualmente está casi siempre fuera de las listas de convocados, lo tendría mucho más complicado todavía, claro.
Sí, ya supuso para él, bueno, difícil la temporada pasada y este año desde luego las cosas de momento no han cambiado. Con Lopetegui solamente había jugado 11 minutos y ha tenido desde la llegada de Solari los 90 del partido de Copa frente al Melilla, pero no parece que su trayectoria y desde luego la idea en el Real Madrid es que vayan a contar mucho más con él porque tiene una competencia enormemente fuerte ahí en el centro del campo. Así que si desde luego viene Palacios, prácticamente está garantizada su salida del Real Madrid, porque es más, desde su entorno ya se viene manejando desde hace tiempo la posibilidad de equipos que le quieren y que para ellos sería un gran refuerzo en este mercado invernal, claro.
A mí es un futbolista que me gusta, creo que tiene nivel, pero claro, necesita jugar con asiduidad y aquí no lo hace nunca. La temporada en Vitoria con el Alavés fue excelente, extraordinaria. Pero desde que volvió es que no ha enlazado 2-3 partidos consecutivos en ninguna ocasión. Y como tú decías, su entorno, que tiene ofertas, por otra parte, Diego, hay ofertas y no me extraña, ¿eh? Yo estoy convencido que hay 8 o 10 equipos de primera que lo quieren en cualquier momento.
Seguro, y cualquier equipo de primera lo querría para sus filas y para ser titular en el equipo, no para ser hombre de banquillo. Es un jugador muy apetecible en el mercado y hay dos equipos, sobre todo en España, que están fijándose en él y que ya han contactado con Julio Llorente, su agente, que son el Sevilla y el Español. De estos dos equipos él prefiere el Sevilla, le gustaría el Sevilla, según me cuenta su entorno. Y el extranjero, bueno, pues Italia, Inglaterra tiene buen cartel, hay equipos como el Nápoles o como el Arsenal de Emery, que precisamente sería el propio entrenador quien ha pedido su fichaje, que estaría interesado en hacerse con su contratación.
Hace muy poco estuvo Julio Llorente en el partido de las 9 sí. Y le preguntamos por este aspecto.
Justo después del partido frente al Melilla, acababa de ser destituido Lopetegui, llegaba Solari, jugaba los 90 minutos, pero también en esas circunstancias un tanto especiales como es la Copa del Rey ante un rival de Segunda División B. Y nos decía su tío, Julio Llorente, que efectivamente, que esperan que con Solari juegue más y que ya, aunque depende de la situación del club, del Real Madrid, sí que habían establecido algunos contactos con otros equipos.
Pues espero que sí. Espero que Marcos pueda disponer de más minutos que con Lopetegui. Y estábamos pensando un poco pues en saber qué podría pasar de aquí a diciembre, enero. Y bueno, yo he hablado con algunos clubes y tal, pero bueno, siempre es un detalle más de eso, porque tampoco aquí el que tiene mucho que decir es el club. Él tiene un contrato que tiene que cumplir, evidentemente. Y también el Real Madrid, aunque sus jugadores algunos no disputen muchos minutos, pues lo necesita, ¿no? Porque un banquillo tienes que tenerlo.
Obviamente es el Madrid el que tiene que tomar la decisión. Ahora bien, si viene Palacios y va a tener minutos, Marcos Llorente tendrá todavía menos minutos y el primer interesado en que juegue y se forme, se fogue y madure será el propio equipo blanco. Hablando de jóvenes, hay otro brasileño jovencito, más o menos de la edad de Vinicius, Rodrigo, que está por ver si viene en enero o bien viene en el próximo mes de verano, Diego.
Sí, se está contemplando la misma posibilidad de si Rodrigo debe de venir ahora en enero o en junio. En este caso, sí que hay que decir que Rodrigo, si viene al Real Madrid ahora en enero, sería para hacer una historia tipo Vinicius. Sería compartir el Castilla con el primer equipo, sería alternando el jugar en el Castilla para de vez en cuando entrar en convocatorias del primer equipo de Solari, pero en ningún caso sería directamente para estar en el primer equipo. Ya en junio, o bueno, julio, que es cuando se incorporaría Rodrigo seguramente al primer equipo, habría que valorar durante la pretemporada si el jugador se queda en el primer equipo o si es cedido a otro conjunto para que se fogue también en la Liga Española.
Y hay un tercer joven brasileño, Carlos, que es Pedriño, que el Real Madrid está tanteando la operación y que también está metido Ronaldo de por medio.
Eso es, sí, bueno, es un futbolista de 20 años que interesa al Real Madrid y a otros grandes equipos de Europa. No es la primera vez que se interesan por él equipos, como digo, del panorama futbolístico europeo por este chico del Corinthians. De hecho, el Real Madrid ya ha tomado contacto con su presidente, que estuvo el pasado fin de semana aquí en Madrid, estuvo de visita en el Estadio Santiago Bernabéu viendo al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, y ese contacto se ha establecido gracias a Ronaldo Nazario, el presidente del Real Valladolid, que creo que sigue siendo asesor de Florentino Pérez, mantiene esa dualidad. Y bueno, la idea era que, lógicamente, el Madrid pudiera fichar a Pedriño y que lo cediera al Valladolid, que es lo que le interesa a Ronaldo para potenciar a su equipo, por lo menos de aquí a final de temporada. Así que esa es otra opción, pero lógicamente con vistas a futuro y de aquí a medio largo plazo.
El problema puede ser el Borussia Dortmund ahí, Diego.
Claro. Sí, tiene una opción preferencial. El Borussia ya hizo una oferta al Corinthians por este futbolista. Se guardó una opción de compra para el jugador y, por lo tanto, si el Real Madrid quiere fichar a Pedriño ahora, va a tener que pagar bastante más de lo que ha ofrecido el Borussia Dortmund, porque si no, es el Borussia el equipo alemán el que se lo va a llevar.
Ya os hablamos también de Brahim, del futbolista español internacional sub-21 del Manchester City, que acaba contrato el próximo mes de junio. El Real Madrid lo quiere, ya se se lo ha hecho saber a su entorno y son ellos los que van a decidir, porque aquí hay completa libertad al respecto. Y para el año que viene, ya lo contamos hace mucho tiempo, gusta mucho el danés Eriksen, el futbolista del Tottenham. Bueno, le gusta al Madrid y a media Europa, por supuesto. Pero el problema de Eriksen no es Eriksen, que probablemente estaría por la labor de venir aquí, sino el presidente que tiene el Tottenham, que es muy difícil sacar a cualquier jugador de allí, ¿no?
Y Pep.
Y Guardiola también,
es,
claro.
Es prácticamente imposible. La verdad es que Levy es un hombre bastante duro de negociar y en este sentido ya lo ha demostrado con casos como Bale o como Modric y ya, de hecho, con el caso de Pochettino y Kane este mismo verano, donde el Madrid estuvo interesado en hacerse con los servicios de ambos. Pero es muy complicado sacar un jugador del Tottenham. En este sentido yo creo que el Madrid tiene muy claro que Eriksen es el futbolista ideal para reemplazar a Modric la próxima temporada. Vamos a ver si Modric sigue o no el año que viene en el Real Madrid. Esta temporada ya con la llegada de la oferta del Inter y después a visitar China en los últimos años de su carrera, la oferta tentadora a Modric podría haber sido, bueno, la salida del jugador croata del Real Madrid. Florentino convenció al futbolista en una reunión cara a cara con él, porque en un principio Peja Mijatovic fue el que trasladó a Florentino la decisión de que Modric se iba a ir al Inter de Milán. Florentino mantuvo un vis-a-vis con Modric para convencerle. Le convenció. Modric le prometió que estaría un año más en el Real Madrid y de momento es lo que se va a cumplir. Veremos si el año que viene sale Modric, si Eriksen es el futbolista que sustituye al jugador.
Decías lo de Pep, Carlos, por...
No, hombre, porque también le interesará, ¿no?
Ah, bueno, por eso. Hombre, pasta en el City hay, ¿eh? Eso no hay problema.
Más que en el Madrid a día de hoy.
Eso seguramente no hay
bueno,
ningún
no
problema.
Bueno, no sé si más, pero como con más líquido, con más ligera.
Bueno, y Ceballos. ¿Qué pasa con Ceballos? Porque se ha organizado ahí un rifirrafe entre el futbolista del Real Madrid y el Real Betis Balompié, su ex-equipo.
Sí, bueno, todo esto viene de cuando el Real Madrid acometió el fichaje de Ceballos ya hace año y medio y por aquel entonces, bueno, pues pagó la cláusula de rescisión. Parece que no quedó un buen sabor de boca en la afición bética por cómo se hicieron las cosas o por lo menos por cómo dejó Ceballos el Betis y todo esto se ratifica o se confirma o se le da una vuelta de tuerca la pasada semana cuando Ceballos en la concentración de la selección española atiende a los compañeros de Mega y dice esto sobre su salida del Betis hace, como digo, año y medio.
En su momento tuvieron la oportunidad de renovarme antes de que yo me fuera al Real Madrid cuando no jugaba con Poyet. El Betis fue más de listo en el sentido de que esperó al último momento que había hecho un buen europeo para subirme la cláusula y esperar a que yo renovara con el club cuando ya tenía equipos muy importantes para mí y que era un tren que no podía dejar pasar. Toda la mierda me zarpicó a mí y el club se lavó las manos. Todo el mundo piensa que me fui por la puerta de atrás. Es realmente falso porque yo soy bético. A mí cuando voy al Villamarín y me sirvan me duele. Creo que en 4 años di todo por el equipo. Fue el tercer fichaje más caro de la historia del Betis y sin embargo creo que eso a mí no me lo reconocen.
El Betis fue de listo, me salvó, me salpicó toda la mierda, vamos, que no se cortó precisamente en las declaraciones Ceballos, y le han contestado en Sevilla.
Ayer, con los compañeros de Canal Sur, concretamente fue el consejero delegado del Betis, el hombre que casi dirige al club bético mano a mano junto al presidente Ángel Haro. Se llama José Miguel López Catalán, como digo, es consejero delegado del Betis y esto es lo primero que le dijo a Ceballos.
Dani no está diciendo la verdad, está realmente contando una película que está muy lejos de la realidad. El Betis pudo cometer un error de no haber atado con una cláusula antes, pero digo mucho antes, al principio. Dani Ceballos nos tuvo muchísimos meses y meses y meses y meses y meses y meses dando largas para al final hacer una operación de salida del Betis en la que pensó en sí mismo y no en el Betis. Con lo cual, él no puede ir besando el escudo diciendo que es bético.
Y dicho esto, añadió que ve difícil que algún día Ceballos vuelva al equipo verde y blanco.
Muy complicado que Dani Ceballos vuelva al Betis. Ya la forma en que salió es muy diferente a nivel de claridad, de honestidad, de sinceridad, como la que tuvimos con Fabián, que fue magnífica. Pues con Ceballos no fue así. Pero si además de que no fue así, ahora está hablando y está alargando desde Madrid, pues mira, pues realmente te digo que sí, me molesta.
Habla de Fabián, que es el futbolista que se ha marchado traspasado al Nápoles, eso si no es. Recuerdo mal, por la cláusula o un acuerdo entre los clubes y que dice que es una operación totalmente distinta. Está claro que Ceballos al Betis lo tiene difícil.
No, y eso fíjate que se especuló la temporada pasada y es verdad que hubo conversaciones y contactos para que en el mes de enero, hace casi un año en el mercado invernal, teniendo en cuenta que Zidane contó muy poco con él, pudiera volver, regresar. Pero no estaba el horno para bollos.
Bueno, y el Madrid ha trabajado esta mañana pensando ya en el partido del próximo fin de semana frente al Eibar. Partido muy importante, ¿eh? No nos olvidemos que el Madrid está sexto en la tabla. ¿Cómo está la cosa,
bueno,
Carlos?
Han regresado ya los internacionales españoles, solamente había tres, que eran Asensio, Ceballos e Isco. Ha regresado también Luka Modric. Kroos, que es el último en participar, lo hizo ayer en ese empate a dos contra la selección holandesa, todavía no lo ha hecho. Y me llama la atención, porque se ha hecho mucho hincapié en los últimos días acerca de esto, que el titular, acerca de lo que ha sido el entrenamiento del Real Madrid esta mañana, es sesión eminentemente física. Es decir, mucho trabajo en gimnasio, mucho trabajo físico también, no se ve el balón por ningún lado, y eso es algo de lo que se ha hablado también, porque entendían que no estaba el equipo en buenas condiciones físicas con Lopetegui y su preparador físico, y desde que ha tomado la batuta de nuevo Antonio Pintus, parece que es una de las asignaturas pendientes que quieren recuperar cuanto antes mejor. Así que todos los que han llegado están bien. Recordemos, tres lesionados para el partido de Eibar, que son Nacho, Casemiro y Reguilón. Y luego, bueno, pues a esperar a que los que están por ahí desperdigados lleguen sanos.
Varane esta noche.
Varane y Valverde esta noche en ese amistoso.
Francia-Uruguay.
Francia-Uruguay. Bart Bale, que juega también un amistoso. En principio juega, bueno, está en Albania. Albania-Gales, que no sé qué se le habrá perdido.
¿Para
a Bale,
qué jugar un amistoso en Albania?
Teniendo el tobillo,
con el tobillo medio tocado,
pero bueno. Y luego el también amistoso Brasil sub-20, Colombia sub-20, que es esta noche a las 12 de la medianoche. Colombia-Brasil con Vinicius, claro, que
Vinicius
es el que atrae todas las portadas.
Que no va a ir al Mundial sub-20 porque el Madrid no le va a dejar irse, no
claro.
Tiene obligación de hacerlo además. Y que anoche pues marcó un canto con su artista preferido, uno de ellos, ¿no? Felipe Araújo.
Sí, ha estado en el hotel de concentración visitando a la selección brasileña sub-20 y, hombre, como buen aficionado, fan y, lógicamente, futbolista que ama la música de este cantautor brasileño, si se junta con él, sacan la guitarra, pasa esto.
Esto.
Vamos, pula, a parte que yo peço aquele vinho do bom, a taça no merece que nesse mandó.
Es una de las canciones de moda en Brasil, se llama Atrasadinha, que significa que la chica protagonista de la canción llega con retraso a la cita, que tú piensas mal, Diego, pero no, simplemente significa esto.
El primero que canta es Vinicius, ¿eh? Luego ya se parte de risa y tiene que entrar Felipe Araújo, pues si no la cosa no progresa.
No fluye. Hablabas antes, por cierto, de Kroos, que jugó anoche en Alemania-Holanda, en Gelsenkirchen, empate a dos, partido flojísimo de los dos equipos, con Holanda reaccionando en los últimos 5 minutos. Promes, el jugador del Sevilla, hizo el 2-1 en el 85, Van Dijk, el central del Liverpool, el 2-2 en el 91, Holanda se mete en la final a 4 de la Liga de las Naciones, junto a Inglaterra, Suiza y Portugal, se disputará en Guimaraes y Oporto entre el 5 y el 9 de junio. No estará la Francia de Griezmann, Diego, que no se ha clasificado, aunque tiene partido hoy amistoso.
Sí, hoy a las 9 de la noche juega contra la Uruguay de su amigo Diego Godín. Godín evidentemente no está porque está lesionado.
Ni
y
Jiménez.
Por lo tanto, y Jiménez tampoco. Pero atención, porque Griezmann va a jugar con unas botas especiales. Bueno, ya sabes que Griezmann suele tener unas botas algo estrambóticas, ¿no? En este caso ha decidido poner o dibujar dos cuencos de lo que es la base del mate, de lo que es la bebida que toman los sudamericanos, y en este caso Griezmann también lo está tomando. Sí, bueno, uruguayos, argentinos suelen tomarlo bastante. Y en una tiene la bandera de Uruguay, en la otra tiene la bandera de Francia. En una pone el AG de Antoine Griezmann y en la otra el 7. Así que botas, si la pueden ver a través de las imágenes, pues se van a dar cuenta que son unas más de Griezmann, de estas de psicodélicas que suele utilizar el jugador francés.
Su íntima amistad con Diego Godín le ha valido esta entronización de la cultura uruguaya en su vida y estas botas a dos banderas del día de hoy. Bueno, lo más importante, Simeone tiene dos centrales recuperados al menos para el partido del sábado contra el Barcelona.
Sí, son Lucas y Savic, se han ejercitado hoy con el resto del grupo, no lo ha hecho Godín, que está en el gimnasio, y ha compartido gimnasio con Jiménez. Son los dos jugadores que yo creo que no van a llegar al partido. Godín seguro, Jiménez hay que esperar, pero Lucas y Savic sí que se han ejercitado con el resto del grupo y por lo tanto el eje de la zaga de momento está salvado, porque se ha llegado a hablar de la posibilidad de que Saúl fuera reconvertido a central para jugar en ese eje de la zaga si no estuvieran ni Lucas ni Savic. En principio están, así que por lo tanto va a tener esa oportunidad.
Y Costa también ha entrenado con el grupo hoy.
Sí, Diego Costa está recuperado, el ataque prácticamente salvado también para el partido frente al Barcelona, un Diego Costa que, bueno, ha tenido tiempo para recuperarse durante los compromisos de las selecciones internacionales y por lo tanto buena noticia para el ataque del Atlético, como ya eran la de Lemar y Coque, que llevan un tiempo ejercitándose con el primer equipo.
Coque y Lemar, por tanto, recuperados también para ese partido. El que está descartadísimo muchísimos Godín, que ya anunció el que tenía para 3 o 4 semanas con motivo del último partido del Campeonato de Liga. ¿Qué más en el Atlético?
Bueno, pues una sesión esta mañana pasada por agua, ha llovido en Majadahonda, una sesión prácticamente de centros, remates, se han puesto una colchoneta, se han tirado en plancha para rematar de cabeza. Bueno, me imagino que van por ahí un poco los tiros para el partido frente al FC Barcelona. Hay que decir que desde hoy se ponen las entradas a la venta para este partido frente al Barça. Desde las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde pueden retirar los abonados y los socios.
Pero serán las que general... se devuelvan, porque el público ya no quedaban localidades, si no recuerdo mal. Serán para las que devuelvan los abonados, ¿eh?
Bueno, pues será la que devuelva el abonado, porque hay entradas para eso. Y la más barata es de 70 euros, que era la más barata de la localidad, y 100 y 520 el palco VIP. O sea que, bueno, pues quien quiera ver este partido en el Wanda Metropolitano lo va a tener un poco complicado. Por cierto, ya sabes que ayer lo contábamos, Gil Manzano es el árbitro que va a dirigir este partido. Bueno, precedentes con este árbitro. En Atlético no ha gustado absolutamente nada este colegiado. Tienes que recordar el 2015 Copa del Rey, expulsión a Gaby en la zona de vestuarios, prácticamente el túnel de vestuarios, y a Mario Suárez en la segunda parte. Además, ese partido, recordarás, es famoso porque Arda Turán, jugador del Barcelona, tira en ese momento la bota al asistente del colegiado, de Gil Manzano. No pasó absolutamente nada a Arda Turán. No le pitaron
no
ni
le
a
Marilla,
ni no le vieron.
No había VAR tampoco entonces.
Tampoco había VAR. Esto fue en 2015. Y en 2017, recuerdas también un partido de Copa del Rey de vuelta entre Atlético de Madrid y Barcelona. Griezmann marca un gol legal. Es anulado por Gil Manzano el tanto. Ese gol hubiera metido al Atlético de Madrid en la prórroga del partido. Como no subió al marcador, el Atlético quedó eliminado de aquella eliminatoria de la Copa del Rey en semifinales. Fue en 2017.
Por cierto, que hablabas de Griezmann, se ha escrutado ya el 50% del voto del Balón de Oro y no parece, por el vídeo que ha colgado France Football, que esté entre los favoritos, lo cual es realmente difícil de comprender.
No está. En ese vídeo aparecen en cabecera Mbappé, en primera línea, Varane en segunda línea y Luka Modric en tercera línea. Es decir, estos son, a día de hoy, los tres jugadores más votados con el 50% de los votos escrutados. Es verdad que falta otro 50%, pero es curioso que un jugador quizá como Varane esté por delante de Griezmann, que bueno, también ha sido campeón del mundo. También es verdad que Griezmann fue
campeón
de Europa.
Claro.
Y en cualquier caso, bueno, pues parece llamativo que no esté Griezmann en ese hat-trick.
Y en el Barça sabemos que no viene Rakitic, que está sancionado y está lesionado, las dos cosas. Y Suárez, el uruguayo, le ha dado un toquecito a Dembélé.
Sí, toquecito para Dembélé y además importante porque tiene que empezar a asumir responsabilidades en este FC Barcelona. Hay que recordar que costó 140 millones de euros al Barcelona y que su fichaje no está siendo amortizado para nada para el equipo culé. Rakitic está sancionado y lesionado. Vidal, Arturo Vidal y Sergi Roberto podrían ser los hombres que formen parte en ese centro del campo por Rakitic. Dembélé sería el que a lo mejor entraría en el 11 si Coutinho no se recupera a tiempo, porque sabes que Coutinho sufrió una lesión frente al Inter de Milán. El viernes le dan el alta médica. Yo creo que va a tener complicado ser titular ante el Atlético de Madrid. Y Dembélé, claro, es una de las opciones que baneja.
No le veo titular, no le veo.
Claro, yo creo que
yo
va
creo
a jugar
que Rafinha.
Exacto. Yo creo que Rafinha va a ser el hombre que va a entrar, porque ya, Valverde está un poco cansado de su situación. Este tipo de problema que tiene adicción a los videojuegos, que no rinde los entrenamientos, y Suárez le ha dado, como bien dices, ese toque a su compañero Dembélé.
El fútbol es un privilegio para cada jugador estar donde está, y creo que hay que enfocarse un poco más, ser más responsable, digamos, en algunos aspectos, pero sí, el de que él es joven, tiene mucha gente alrededor ahí en el Barcelona, del cual los puede mirar de ejemplo de los profesionales que son, y creo que este tiempo le servirá a él para seguir aprendiendo, pero obviamente siempre con la confianza en él, en el que pueda triunfar ahí en el Barcelona, porque él se merece estar ahí, ¿no?
¿Organizará España el Mundial de 2030? ¿Qué ha dicho Rubiales hace unos minutos? A la vuelta de la publicidad lo contamos.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Segundo día de la semana y ya hemos dejado atrás lo peor. Hoy viernes seguro que te esperan grandes cosas, como tu nuevo SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost. Este mes es como si todos los días fueran Black Friday. Aprovecha el Blue Friday de Ford. Noviembre sin IVA en vehículos en stock y en operaciones de taller. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Y no te olvides, no te preocupes si es lunes, martes, miércoles, porque en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste. Condiciones en Ford.es.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
Nadie puede guardar toda la agua del mar.
Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.
¿Cuántas veces te he hecho sonreír?
El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos.
Tienes que gritar, salir, salir con...
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió ayer con el monarca marroquí Mohamed VI y después de ese encuentro habló de una candidatura conjunta para el Mundial 2030 entre España, Portugal y Marruecos. Escuchamos.
Y finalmente, a propuesta también del gobierno de España, yo lo había hablado también con el gobierno luso, le he hecho la propuesta primero al gobierno y posteriormente al rey Mohamed VI, de que podamos lanzar una candidatura conjunta en el año 2030 para celebrar el Mundial entre Marruecos, España y Portugal.
A pesar de esa declaración, el primer ministro de Portugal, António Costa, lo hemos escuchado al principio del programa, dice que no tenía noticias oficiales acerca de esta posibilidad, de esta candidatura de tres países. Rubiales, el presidente de la Española, ha estado hace un ratito, o está todavía, en la sede del Comité Olímpico Español. Allí está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué ha dicho?
Pues sí, así es. Era el hombre quizá más esperado en este Comité Olímpico Español, donde se está rindiendo un homenaje a los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Todo el mundo le estaba esperando para ver conocer sus impresiones después del anuncio de ayer de Pedro Sánchez sobre esa posible candidatura para el Mundial 2030 conjunto a Portugal y a Marruecos. Bueno, pues ayer nos consta que Luis Rubiales estaba bastante molesto. Hoy, pues con el paso de las horas, parece que se ha tranquilizado, ha empezado a lanzar balones fuera. Eso sí, dice que le ha sorprendido las declaraciones de ayer del presidente, pero no porque no tuviera conocimiento de ellas, que se hubiera hablado de ese tema, porque sí se ha hablado, pero le ha sorprendido que se hicieran público sin ningún conocimiento por parte de la Federación. Vamos a escuchar a Luis Rubiales minutos antes de que comenzara este acto aquí en el Comité Olímpico Español.
El pasado mes de septiembre acudí con el presidente de FIFA a ver al presidente de España, al presidente del gobierno. Hablamos de muchas cosas. Una de las cuestiones que le planteé es la posibilidad de hacer en el futuro un gran evento. Desde el año 82 no ha tenido lugar un gran evento del fútbol mundial en nuestro país, y la verdad es que al presidente del gobierno pues le pareció una buena idea. Teniendo en cuenta también las buenas relaciones que existen, él se ofreció a ayudarnos en todo, a colaborar. Y bueno, esto tiene dos partes, la parte del fútbol y la parte también de la diplomacia, de la política. Y bueno, pues él ha dado algún paso, que creo que lo ha hecho por ayudar al fútbol, y nosotros la verdad es que tenemos que agradecérselo. No hay mucho más, hasta ahora es algo que está empezando y no hay mucho más. A ver, todo lo que haya hecho, por supuesto que yo tenía conocimiento previo. Que haya salido públicamente, no lo sabía. Pero obviamente todo lo que ha hecho tenía conocimiento previo, y repito, desde el fútbol estamos agradecidos a que el presidente del gobierno se involucre con nosotros, pero es verdad también que esto es un proceso largo y hay que esperar, ¿no?
¿Existió ayer esa conversación de la que se habla con Pedro Sánchez?
Bueno, yo cuando he hablado con el presidente del gobierno, pues son conversaciones que estamos hablando del presidente del gobierno, ¿no? Tiene que quedar entre él y yo. Yo no he hablado nunca públicamente sobre esta cuestión. Creo que es cierto también que hay un compromiso por mi parte de tratar de mejorar la infraestructura de nuestro fútbol, que está en una situación deficiente con respecto a otros países.
Esto lo acaba de decir el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Insisto, a su entrada a este acto del Comité Olímpico Español, si alguien conoce el intríngulis de la Federación es Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
¿Se ha precipitado Pedro Sánchez en el anuncio de la decisión o simplemente está en ciernes esta candidatura?
Bueno, yo creo que lo ha dejado bien claro, Luis. Esto es una idea totalmente embrionaria. Era un proyecto que todavía ni se ha puesto en marcha, es decir, que lo dejó caer Luis Rubiales en septiembre, aprovechando que llegaron Ceferín y Infantino a Moncloa, y se lo dejó caer. Y yo creo que, pese a que hoy Luis ha dicho oficialmente que él conocía que se había propuesto a Marruecos, yo creo que la Federación no esperaba que iba a proponerse a Marruecos, pero más que nada porque es una idea. Lo que Luis Rubiales buscaba del gobierno es saber que podía presentar una candidatura para el Mundial, saber que contaba con el gobierno. Y yo creo que ahí el gobierno, por una cuestión diplomática, que también lo ha dejado entrever, como acabamos de escuchar a Luis Rubiales, pues lógicamente ha dicho, mira, qué mejor oportunidad que ofrecerle a Marruecos que se meta en esta historia. Pero yo creo que la Federación, aunque no puede reconocerlo oficialmente porque no va a ir en contra del gobierno, yo creo que no se esperaban que fuera a proponérselo a Marruecos. Otra cosa es que igual les parezca bien. Pero estamos ante una situación totalmente embrionaria. O sea, pueden pasar mil cosas y puede pasar incluso que ni Marruecos entre, que entre una tercera candidatura que nada tenga que ver con Marruecos, o que no sea Portugal. Estamos hablando del 2030 y puede pasar absolutamente de todo.
Esa es la impresión que queda. Gracias, Ramón.
Nada, un abrazo, chao.
¿Algo más, Nacho?
Pues nada, que sigue el acto aquí, homenajeando a los deportistas en aquellos Juegos Olímpicos de Moscú. 6 medallas se consiguió, 1 oro, 2 platas, 3 bronces. Y Luis Rubiales, pues que otra vez en el centro del huracán. Si Tebas no consultó con la Federación para llevar un partido de la Liga a Miami, pues parece ser que tampoco Pedro Sánchez se ha lanzado un poco a la piscina, no ha consultado con la Federación. Hay cierto malestar, pero bueno, al final, como bien ha dicho también Luis Rubiales, esto es diplomacia. Y lo que ayer es negro, hoy puede ser blanco.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Han dado con pies de plomo en las declaraciones Rubiales para no incomodar a nadie, pero parece que el asunto efectivamente está simplemente en fase embrionaria y veremos en lo que acaba. Vamos con más cosas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con la actualidad de los otros 3 equipos madrileños de primera división. Comenzamos por el Leganés, que es el primero que va a entrar en liza el viernes. Recibe al Alavés. Laura Cabrera, buenas tardes.
Sí, a las 9 de la noche, buenas tardes, quería decir. Y bueno, pues que va recuperando efectivos. Hoy hemos visto, por ejemplo, ya Arnaiz, que jugó ya unos minutitos en aquel amistoso contra Alcorcón ya con el resto del equipo, aunque quizás sea prematura su entrada en el equipo. El Zar también recuperado de sus molestias en la espalda. Tarín, que también acabó tocado en el partido amistoso contra el Alcorcón, ha entrenado con el grupo. Y Bustín, que un mes y medio después de 5 partidos de baja, pues parece que tiene ya completamente el alta de su tobillo izquierdo y podrá también contar con minutos, si así lo desea Pellegrino, en ese partido ante el Alavés. La gran duda sigue siendo la de Cuéllar, que sigue sin entrenarse, no lo ha hecho tampoco en el día de hoy, y bueno, pues veremos a ver si para ese partido del viernes Pellegrino apura con él o apostará por Lunin o por Serantes. De momento, Lunin juega hoy con Ucrania, igual que lo hace Omerú con Nigeria, y en Esiri con Marruecos. Así que habrá que estar pendiente de la posible recuperación o no del portero del Club Deportivo Leganés.
El sábado turno para el Rayo, que juega un partido muy importante y muy difícil en Valencia.
Sí, en Mestalla, y bueno, pues va también afortunadamente Mitchell recuperando jugadores. Es el caso del internacional José Ángel Pozo, que ha sido la gran novedad en el entrenamiento después de que ayer debutara con la selección española sub-21. Lo hizo tan solo un minutito, salió en el minuto 91 en ese empate de España contra Francia, pero hoy ya ha regresado a los entrenamientos. Recordamos que para ese partido va a ser baja Medrán por la cláusula del miedo, aparte de que sigue estando con molestias, no lo puede jugar por contrato, y tampoco van a estar de momento ninguno de los lesionados, Cacuta, Javi Guerra o Tito, que han seguido al margen del grupo en la mañana de hoy. También recordamos la ausencia de momento de los internacionales Dimitrescu, Advíncula y Velázquez. Y ayer fue protagonista el portero Alberto García en el partido de las 9, que bueno, pues fue bastante abierto en su nueva situación, sobre todo en la suplencia, pero también hablando del equipo en que él cree que, a pesar de la malísima situación ahora mismo del Rayo Vallecano, recordamos en puesto de descenso, no conoce todavía la victoria en casa, dice que hay motivos para creer, que es verdad que el tiempo apura, pero que hay que seguir creyendo.
No nos ha ido todo lo bien que deseamos, creo que queda mucho, pero sabiendo y atendiendo pues que cada vez también queda menos. Creo que si seguimos creyendo, que si seguimos teniendo fe en lo que se intenta plasmar, en lo que se intenta proponer, creo que hay mimbres porque así lo siento, pero yo creo que al final hay que tener ese punto de estabilidad, hay que tener ese punto de creencia, y creo que hay que confiar e intentar pues trabajar, creer y sumarse a la ilusión que todo el mundo tiene, que es mantener la categoría, ¿no?
El último partido que jugó Alberto fue contra el Barcelona, después fue titular Dimitrescu en el partido ante el Villarreal, y le preguntaron nuestros compañeros cómo lleva esa suplencia.
Ahora no es momento, creo que ahora es momento de pensar en un colectivo y dejar un poco las situaciones personales a un lado, y en ese sentido pues, bueno, creo que lo que yo sienta o lo que yo al final pues bueno pueda ver, creo que la profesión implica guardártelo, llevártelo a casa y simplemente exteriorizar y sobre todo promover y ayudar pues, para que el equipo consiga ganar, que es para lo que estamos aquí.
Y el último de entrar en liza será el Getafe, que juega el domingo en San Mamés.
Sí, a las 12 del mediodía en horario Madrid al tanto, hoy jornada de descanso, y un Getafe que va a viajar a Bilbao con la defensa amenazada. Bruno es baja tras su expulsión ante el Valencia, y atención porque Damián Cabrera y Antunes están todos apercibidos con 4 tarjetas, y si vieran la quinta se perderían el siguiente partido. Por contra, regresa Genet tras sanción.
Vamos con el equipo de moda en segunda, con el Alcorcón. Líder de la categoría, 30 puntos sobre 42 posibles. Nos escucha su director deportivo, David Navarro. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Días muy felices para un director deportivo. Eres más alto, tienes los ojos azules, eres más simpático, la vida es maravillosa, ¿no?
Bueno, pero no estés en el suelo ante todo. Así que es verdad que hay que aprovechar el momento y disfrutarlo. Pero bueno, tenemos el objetivo de la permanencia. Pero, como tú dices, hay que disfrutarlo, ¿no? No siempre se va líder en la jornada 14.
Bueno, vamos a hacer la firme intención de no decir nada de partido a partido, David. Vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo. No nos va a resultar fácil, pero lo vamos a intentar. Renovaciones últimamente prácticamente todos los días. Nono, Dani Jiménez, David Fernández, Dorca, Cristóbal. La pluma está que echa humo ahí en Alcorcón, ¿eh?
Sí, cuando algo funciona, yo soy de los que piensan cuando era jugador que no había que cambiarlo. Y ahora como director deportivo sigo pensando igual. Tener una base año tras año y que funcione es difícil conseguirlo. Y ahora que está funcionando, lo que hay que hacer es mantenerla. Por eso estamos anticipándonos al mercado, a renovar y a fortalecer también el equipo de cara al año que viene.
Cristóbal hizo un temporadón con el Fabril, sube al Depor B, acaba destituido. ¿Por qué traes a Cristóbal? No sé si eres tú el alma mater de esa decisión, pero está sorprendiendo a mucha gente.
Sí, sí. Personalmente la idea fue mía. Como tú dices, ya conocí a Cristóbal de la temporada que había hecho en el filial. Hace dos temporadas lo subió a segunda vez. La temporada pasada iba líder con el filial hasta que decidieron subirlo al primer equipo por circunstancias. Ahí la cosa no salió todo bien, pero tenía también compañeros dentro del equipo y siempre me hablaban muy bien del míster, ¿no? A pesar de que no se salvara. Es una apuesta personal. Confío en él y de hecho por eso la renovación también de un año más.
Equipo menos goleado de todo el fútbol profesional, ¿eh? 6 goles recibidos, menos incluso que el Atlético y que otros.
Sí, es que Cristóbal trabaja muy bien, el tema táctico, el tema defensivo, el equipo está muy organizado, con líneas muy juntas, y los resultados son esos, ¿no? Los números son, no son casualidad, es fruto del trabajo que se está haciendo día tras día en entrenamiento. Los jugadores están muy comprometidos con la idea del míster y lo plasma muy bien en el campo. Yo te digo que 6 goles encajados es muy, muy poco, pero detrás de todo eso hay un gran trabajo desde pretemporada.
¿Y tú cuando ves que han caído 8 entrenadores en segunda, qué piensas?
Bueno, es más fácil destituir a un cuerpo técnico que no a 25 jugadores. Eso va a ser siempre así, ¿no? Quizás hay que dar un poco más de paciencia, tener más paciencia, más confianza, pero hay que estar en el momento y en el equipo para tomar esa decisión. Es una decisión difícil, ¿no? Pero bueno, todos los años pasa eso, ¿no? Siempre hay destituciones al principio de liga, pero en este caso el Alcorcón nunca ha hecho eso, ¿no? Creo que el Alcorcón solo con Cosmin contra lo destituyó en la jornada 10, si no recuerdo mal, pero siempre se ha mantenido los entrenadores a pesar de derrotas consecutivas.
Bueno, pues hemos conseguido no decir aquello de partido a partido, ¿eh? Que eso está haciendo mucho daño al periodismo, eso.
Bueno, pero es la realidad, ¿eh? No lo vamos a decir, pero...
No lo estropees, que no lo habías dicho.
No lo voy a decir, pero es la realidad que aquí lo hacen, ¿no? Con pasito a pasito, con los pies en el suelo y, por ejemplo, en Alcorcón, la idea del vestuario del club es la permanencia. Llevamos 2 años salvándonos la última jornada, sí. Queremos un año tranquilo y conseguir los 50 puntos antes posible no va a dar esa tranquilidad. Luego, si llega, hay que ser ambiciosos, pero yo digo que primero la permanencia.
Que está en 50, 48, 45 sí, según las últimas temporadas. Vamos a ver este año. David, enhorabuena, ¿eh?
Venga, pues muchas gracias.
Un abrazo. Vamos con baloncesto. Como cada martes, tiempo para el baloncesto aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hoy tenemos partidazo, 9 de la noche, Real Madrid-Gran Canaria, Palacio de los Deportes, Euroliga. El Real Madrid, 7 victorias en 7 partidos. El Gran Canaria, 2 victorias y 5 derrotas. El base de Gran Canaria, que ya jugó aquí en la Comunidad de Madrid en Estudiantes, se llama Albert Oliver y tiene nada menos que 40 años. Y ya nos escucha. Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y con 40 años llega tu primera Euroliga. Una gran ilusión, entiendo, para ti, ¿no?
Sí, con mucha ilusión. Bueno, también es la primera para muchos jugadores, para el club, para nuestra gente. Y bueno, creo que las estamos viviendo con mucha ilusión. Hemos tenido, bueno, la oportunidad de jugarlo tanto fuera como en casa, de ganar algún partido más. Pero bueno, creo que en casa estamos compitiendo muy bien. Ahora nos falta competir mejor fuera.
Has tenido una trayectoria muy bonita, que tienes muchas cosas que contar muy interesantes. Pero te han llegado cosas muy sorprendentes ya con una edad mayor de la habitual, ¿no? Por ejemplo, el debut con la selección nacional con 39 años, cuando probablemente ya ni lo esperabas, ¿no?
Sí, bueno, yo pensaba que ya había pasado el tren. También es verdad que fue por lo que fue, también por las ventanas, porque no estaban, había muchos jugadores que no podían ir. Pero yo encantado de ir, bueno, con 39 de la Euroliga, con 38 creo que fue el primer título de Liga, bueno, el de la Supercopa, y ahora con 40 de la Euroliga. Pensaba que era cosas que no, bueno, que ya era muy difícil que pasasen o que no iban a pasar. Pero bueno, a veces vienen cuando vienen y hay que aprovecharlas.
¿Y cómo estás físicamente?
Bien, me encuentro muy bien, sin problemas físicos, que es lo más importante. Y bien, ¿no? Cada vez que pasa pues el tiempo, que va pasando el principio de temporada, me estoy encontrando mejor. Y esperemos que eso se vea en pista luego.
Me dicen que te cuidas muchísimo, que cuidas muchísimo la alimentación. No sé siquiera si comes carne, pescado. ¿Cómo es tu alimentación normal?
Bueno, este año la cambié, bueno, antes me cuidaba bastante también, comía poca carne y poco pescado, pero ahora pues, ya no como ni carne ni pescado, bueno, ni como pues la resta, ¿no? Pues como huevos, sí, como huevos para la proteína o queso, pero además verdura, grano integral, bueno, ensalada un poco, bueno, intento cuidar lo máximo posible, porque bueno, yo sé que a mi edad, pues bueno, no es como cuando tenías 30, que acabas un partido 20 y pico, y te recuperaba rápido, sino a mí me cuesta más recuperarme. Intento ganarlo por otro sitio, ¿no? Lo que no puedo ganar por la edad, pues intento ganar por la alimentación, que en el descanso, que cualquier cosa que me llegue al cuerpo sea de la mayor calidad posible para estar mejor yo luego.
Bueno, yo me imagino que cuando empezaste nunca pensarías que ibas a jugar 21 temporadas consecutivas en la Liga Endesa, ¿no?
Bueno, no son consecutivas, son 17, porque yo debuté cuando estaba en el segundo equipo de la Peña, vinculado, y ahí pasé por él luego. Pero creo que el otro día contando, no sé cuánto intentaba, está la número 17, ¿no? Que llevo seguidas. No me lo esperaba, y menos, bueno, llegar a 40 y jugando, pues bueno, al máximo nivel, ¿no? Tanto en Liga Endesa como en Euroliga, o como año pasado en el local por la selección, bueno, no te lo esperas, pero sí que por suerte hago lo que me gusta, que jugar a baloncesto. Intentaré alargarlo lo máximo posible porque no creo que haya otra cosa que me guste más que jugar a baloncesto, pero bueno, ahora estoy intentando disfrutar lo máximo posible. Esperemos que llegue más victorias, porque de momento no sabemos dónde queremos, pero bueno, trabajamos para ello.
Te he escuchado hace poco que un año o dos años más te planteas seguro estar, ¿no?
Sí, yo por mí sí. Yo me veo este año que viene como mínimo, después ya no lo sé. Pero tal como está todo, bueno, voy el día a día a intentar disfrutarlo lo máximo posible cada día, tanto los partidos como los entrenos, y cuidarme, ¿no? Y después demostrar, pues bueno, al final de año si me encuentro bien y, bueno, el club lo creo por uno, otro club lo creo por uno, seguir jugando, ¿no? Pero bueno, aún queda mucho para eso y, bueno, ahora lo que intento es centrarme en el día a día, intentar mejorar porque, pues bueno, necesitamos todo y sobre todo el equipo para ganar.
Estuviste en Estudiantes entre 2009 y 2011. ¿Qué recuerdo tienes de aquella etapa, Albert?
Bien, muy bonita. Sí que el primer año fue muy bueno. Llegamos a Copa del Rey y Playoff, ¿no? Y creo que desde entonces, por mérito deportivo, creo que es la única vez que se el equipo para Copa del Rey y Playoff el mismo año. Y bueno, fue algo muy bonito. Aparte, jugamos en el Telefónica Arena. El pabellón se llenaba. Bueno, fue muy, muy bonito, ¿no? Y el segundo año, pues en principio, los resultados no fueron tan buenos. También jugamos Eurocup. Cambiamos jugadores, esto Carlos Suárez, que era, bueno, un jugador muy importante para nosotros a Madrid, pero venía así, creo que llegamos a cuarto de Eurocup, estuvimos a punto de entrar en playoff, y fueron dos años bastante bonitos, ¿no? Sobre todo con la afición fue algo que siempre recordaré.
Bueno, y vamos a lo de hoy, que es un partido muy bonito también para vosotros. Llegáis en Euroliga, lleváis dos victorias en Liga, dos victorias en Euroliga, cuatro victorias en 12 partidos. ¿Os está costando arrancar en este comienzo de temporada?
Sí, nos está costando, pero sobre todo fuera, ¿no? Yo creo que en casa estamos compitiendo mucho mejor. Por ejemplo, en casa, de los tres partidos que hemos jugado, hemos ganado dos en Euroliga y el que perdimos lo tuvimos muy controlado. Y en Liga Endesa también hemos estado bastante bien en casa, ¿no? El problema es fuera. Fuera nos cuesta mucho más competir. Y bueno, yo creo que nuestra cosa también alterna tantos partidos, ¿no? Pero bueno, es una cosa que durante el año va a ser así siempre, o sea que ya nos tenemos que acostumbrar lo antes posible y sobre todo mejorar nuestro juego, ¿no? Porque nuestro juego tiene que mejorar, tenemos que ser mejor como equipo, sobre todo defensivamente y sobre todo fuera, ¿no? Que es lo que este año, pues bueno, nos está costando más.
Y llegáis para jugar contra un Madrid que lleva 7-7 en Euroliga, 7 victorias, ninguna derrota.
Sí, solamente el peor rival, ¿no? Para enfrentarte a él, ¿no? Está jugando a un gran nivel, no solo en Euroliga, también en Liga Endesa, creo que ha perdido solo un partido en Liga Endesa. Aparte, bueno, es capaz de descansar jugadores, que eso quiere decir que tiene una plantilla de muchísimo nivel. Pero bueno, nunca se sabe cuándo podemos dar cambios de rumbo que tenemos de jugar mal fuera y esperemos que sea.
Bueno, claro, uno ve el 7-7 y dice, esta gente es inabordable, pero luego ve lo de Andorra hace poquito y ahí surge la esperanza también, ¿no?
Sí, no, claro, cada partido es diferente, ¿no? Nosotros fuimos capaces de ganarle a Andorra nuestra casa bien, porque fue por 20 puntos y después de que ellos ganaran Madrid, ¿no? La suerte del baloncesto, de nuestra liga y de la Euroliga es que, bueno, si estás bien puedes competir con cualquiera, eso es lo que queremos, ¿no? Si yo creemos que si estamos bien, si hacemos nuestro trabajo, pues podemos llegar a la final del partido con opciones de ganar.
Sabes que no está Yul porque tiene la rodilla un poquito tocada, no parece nada grave, pero quieren no arriesgar lo más mínimo un jugador tan diferente como él, ¿no?
Sí, una pena que no esté porque, bueno, yo también lo conozco personalmente, pero nos gusta jugar contra los mejores y yo no sé si de los mejores o el mejor de tanto la Liga como la Euroliga. Es una pena que no esté, ¿no? Porque al final quieres competir contra los mejores y él es uno de ellos, ¿no? Esperemos que sea lo mínimo posible, pero bueno, a mí personalmente me gusta jugar contra él hoy.
La última, Albert. ¿Alguna vez has conseguido ganar aquí al Madrid a domicilio o no has tenido esa opción?
Sí, gané por primera vez hace dos años, el año pasado no, el anterior con la Liga Endesa, ganamos aquí el año con Luis Casimiro, con Macales y le ganamos aquí al final por 10 puntos, creo que hicimos un gran partido. Al final ellos se acercaron y bueno, pero también Kyle Kuri metió dos o tres triples ahí seguidos y Carroll contestaba, pero al final el partido fue nuestro y bueno, tengo un muy buen recuerdo, esperemos que sea hoy la segunda.
Bueno, pues hoy tenemos partidazo a partir de las 9 de la noche, ese Real Madrid-Gran Canaria en la Euroliga. Ahí es nada, y con un gran Albert Oliver sobre el parqué. Albert, muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotros.
El partido os lo va a contar aquí en el partido de la Onda David Sánchez esta noche a partir de las 8 y media. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Sin Yul para evitar problemas, ¿no?
Sí, sin Yul para resguardarle un poquito de este turmalet, ¿no?, que tiene el Real Madrid. Hoy Gran Canaria en Euroliga, pasado mañana Olympiacos en el Pireo también de Euroliga. El domingo el Barcelona en el Palau, primer clásico de la temporada en la Liga Endesa, Liga CB, y la semana que viene en casa frente al CSKA de Moscú. Son 4 partidos en 9 días muy exigentes. A Yul se le va a reservar. Van a volver Rudy y Randolph. Ya veremos si Tompkins también va a tener la oportunidad de regresar al equipo madridista. Y bueno, estamos hablando de un Gran Canaria que, como tú bien dices, no sabe lo que es ganar ni en Liga ni en Euroliga fuera de casa, y que es la peor defensa de este campeonato europeo. Así que va a ser un partido, en teoría, parece que asequible, pero ya hemos escuchado a Ver Oliver, el Gran Canaria va a plantear mucha guerra, mucha lucha, y va a ser un equipo peligroso de cara al partido de esta noche.
De hecho, en Euroliga ha perdido un partido por 25 puntos fuera de casa y 2 por 15. En principio debería el Madrid anotarse la victoria, pero en esta competición, David, nunca te puedes fiar, ¿eh?
Así es. Además, bueno, pues el Gran Canaria hace 2 años, como bien ha dicho Albert Oliver, ya ganó en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Es un equipo, como digo, muy peligroso, sobre todo con Eulis Báez, el dominicano, el pívot, que fue MVP de la última jornada con la victoria del Gran Canaria ante el Maccabi de Tel Aviv. Así que, bueno, a priori el Real Madrid debería ser el gran favorito, pero ya veremos lo que sucede esta noche, porque el Gran Canaria tendrá ganas, lógicamente, de reivindicarse en esta competición, que es la primera vez que participa en ella.
Pues toda la emoción del baloncesto esta noche a partir de las 8:30 a través del 106.0. Ya sabéis, la programación se desdobla en el 101.3 el enfoque, en el 106.0 desde las 8:30 el partido de baloncesto. Te escuchamos, David, un abrazo.
Un abrazo fuerte, José María.
Chao. Nosotros nos vamos, os vais a quedar con la información, con Felipe Serrano y con noticias muy destacadas además. El partido de la una vuelve mañana a partir de la 1:03. Gracias por haber estado ahí. Un abrazo a todos. Adiós.